Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él. El verano es muy Itaú.
Darwin, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Ricardo! ¿Cómo están?
Bien. Muy bien, muy bien, muy bien.
¿También, entonces?
Sí, sí.
Bien. ¿Cómo? ¿Qué dice Numé?
Mejor que el presidente.
¿Qué dice Numé?
Bueno. Numé te está entregado. Numé va para el lado de la lluvia cuando me parece que la ola de calor, lo que tiene que advertir a esta altura y hasta el martes que viene, el lunes que viene, por lo menos. Porque después la probabilidad de lluvias y tormentas sigue siendo escasa y aislada. Le ponen todo el tiempo la escasa y aislada, pero son más escasas aisladas que presentes, me parece.
Oh.
Sí.
Entonces.
Bueno, pero no se deprima, ¿no?
No, pero me duele, se duele. Se duele por el mundo. Finalmente había logrado hacer llover la semana pasada.
No, pero llovió.
Ya otra vez se sumen en una crisis institucional.
Bueno,
¿verdad?
Tiene que ver un poco más el resto del país, pero no es la crisis institucional de Inumé, no tiene que ver con esto, ¿no?
La verdad que todo se le celebró a Inumé todo lo que consiguió la semana pasada, pero esta semana ya de nuevo cae en un abismo, ¿no? De ineficiencia. ¿Cómo está? Por ejemplo, le pregunto, ¿puede ser una pregunta personal?
Sí, de acuerdo.
A cada uno de ustedes.
Claro.
¿Ustedes usan hilo dental?
Sí.
Ocasionalmente.
Sistemáticamente.
¿Cómo? ¿Usted es un utilizador de hilo dental social?
Es un asco social.
No, social no, por el momento digo, bueno, está, sí, hay que usar hilo dental. Y ahí sí, pero no tengo sí, la práctica de.
Y por el momento dice, no, está, no hay que usar hilo dental.
Generalmente no, sí.
Generalmente no. ¿Ya cumplió 40 usted?
Sí.
Qué raro, porque para mí me parece que es como el tango y el vino y todo.
Te
eso.
Cae en los 40.
Sí, claro, ya es imprescindible. Después de los 40, para mí el hilo dental se impone. No, yo hasta los 40 era ateo de hilo dental. Y después de los 40 empecé a usar hilo dental.
Ay, lo sistemático del hilo dental no recuerdo, pero capaz que ronda esa época, tiene razón. Sí, me parece que sí. Acompaño esa idea que fue post-40, me parece lo sistemático,
claro,
diario.
Hasta los 40,
una vez al día, ¿no? Una
los
vez
dientes
día.
Se manejan solos, señor, hasta los 40.
Sí,
es una inteligencia artificial, señor, la dentadura que se maneja solo.
Natural, en todo caso.
Yo sumé dos berretines rondando en los 50, Darwin, ahí, dos agregados. Uno es medio demente que tenga un TOC, pero uno al hilo dental le sumé el, no sé cómo se llama, el palito interdental, ¿se llama?
El escarbadiente.
No.
Sí, es un escarbadiente, pero con escobillón.
Eso. Ese le sumé, ese es diario sistemático también.
Escobillón se llama, señor, eso. Sí, sí,
nunca sé si va antes o después el hilo dental, lo alterno.
No va antes.
Puede ser, yo lo hago antes en general, pero va a los dos, hago los dos.
Pero, usted hace uno y después el otro,
sí,
después de cada comida.
No.
No come nada.
De noche.
De noche. Y llena un vaso de leche.
De noche una sola vez al día. No, al mediodía no hago el hilo dental y el interdental. De noche hago los. Y le sumé una doble cepillada de noche.
Doble cepillada. Pero es un parado de los dientes. Pero sabe que se los va.
Se ríe mis hijas porque estoy un rato.
¿En qué consiste
son como,
la doble cepillada?
Tengo dos cepillos.
No, pero no deje que se ríe de usted. No deje que se ríe de mí. Yo no dejo que mis hijas se ríen de mí.
Sí.
No,
se ríen ante algo que están. Después emulan capaz y están un rato largo cepillándose los dientes.
Pero primero con un cepillo y después
son dos
con el
uno,
otro.
Uno lo que pasa es que son distintas. ¿Cómo se dice? Tensidad. Uno es más blando y el otro más duro. Uno es medio. Y el otro es doble acción, digamos. Es que dije la marca.
Pero es un idiota.
Sí.
Del cepillo de la cepilla de dientes.
Sí.
Sabe que se le van a hacer mierda igual, ¿no?
De la noche obsesiva, así como que me da como ese ataque.
Se está cepillando la conciencia, Darwin, no los dientes.
Claro, ya también. El cerebro se está cepillando. Eso es lo que se cepilla usted. Pero se lo va a hacer pedazo mucho más rápido
que si se
lo cepillara a la mitad, además, porque al final eso desgasta, ¿sabes?
Además,
No me han dicho eso que le iba a desgastar, pero puede ser.
Sí, bueno,
hoy en día
es intuitivo, ¿no?
Recomienda más la suave que la otra.
Sí,
¿no?
De hecho, parece que hay pocos mercados donde existe la opción de dureza.
No, el duro,
que existe acá.
Solo acá, señor, como el sándwich helado.
Duro,
son cosas, porque es de Uruguay, eso,
me da
señor.
La sensación que me
acá
la ve
acá nos prendemos
paso...
con el esófago con la bombilla acá mordemos helado y acá usamos cepillo de diente duro, señor. Es el único país en el que existe el cepillo de diente duro. Ya solo, no existe
le,
más.
Solo le bajo al medio, pero sin medio no puedo, necesito que no me lave los dientes con, solo con el suave siento que no pasó por ahí.
Porque el uruguayo necesita eso, necesita raspar, rascar, todo eso. Pero aparte, para sacar el charro del mate, mijo, un cepillo de aluminio necesita, señor. Para sacar el charro es imposible, el charro del mate, mijo. Por eso,
cepillarse, mire qué radical esto, cepillarse y no pasarse el hilo es como bañarse y no lavarse abajo de los brazos. Al menos una vez al día, y lo dice Elena.
Bueno, pero debe ser odontólogo, Elena, sí, claro. Para el resto de la humanidad, la gente normal, o por lo menos la gente normal que uno más o menos conoce este tipo de cultura, el hilo dental es una cosa después de los 40, señor. Y es de pavie de los artilugios higiénicos, saludables, que demuestran una preocupación por la higiene y todo eso, que más velozmente... por su mal uso, lo pueden dejar a uno como un mugriento ante los demás.
Ajá.
Porque depende de dónde uno lo use, ¿entiendes? Si uno se pasa el hilo dental, a mí me ha sucedido que si uno pierde la conciencia del hilo dental y se lo está pasando...
No, en público.
Claro.
No, el hilo dental en público. No,
¿por qué
bueno,
haría
no,
eso?
Pero muchas veces no me lo paso en público, pero sucede algo que estoy en privado así pasándome el hilo dental y pasa algo y salgo con el hilo dental colgando así.
Irrumpe en lo público con el hilo dental colgando de la dentadura.
Colgando de los dientes, sí, está grave, señor. Sí. Como si fuera un monje... oriental de las montañas, sí. De esto de bigote muy finito que le pega a los costados de la cara.
Sí.
Y bueno, y salgo así, salgo con ella y converso con la otra persona, todo. me toca timbre, ¿no?
Su gusto por el rostro de las personas ante esa situación.
Claro, y el que viene, justo viene el de la compra del supermercado, digamos, y entonces lo atiendo todo con el dental colgando, señor. Y ahí ya pasa a ser. Un viejo cerdo.
Easy.
Y qué increíble, sí, porque si estaba
en una práctica higiénica.
Es el colmo de la higiene, señor. ¿No le parece raro eso? Esa vuelta que pega el hilo dental en la percepción de los terceros, señor.
Es bien privado eso, ¿no?
¿Eh?
Me parece que es una...
No, en el caso de Darwin.
Claro, no, los trabajos yo lo he visto y me parece. En mi época de Canal 10, no voy a nombrar a una persona.
Había alguien que se vayaba el hilo dental ahí.
Sí, en la isla de edición.
El escribano Filosi.
No. No, compartí aire. No, creo que muy poco, ni siquiera. No, que compartía trabajo eso de rato largo.
Época de Deporte Total.
No voy a tirar, me gustaba. Pero bien,
Álvaro Dentino. Álvaro Dentino, ¿cómo le llamaba ella?
No, Dentino, justo, no
¿cómo
sé.
¿Cómo era el que relataba, señor?
¿Quién?
Álvaro Zunino, no, ¿cómo le llamaba?
No, lo tengo ese. No, conmigo trabajando, no. No importa. Pero
Leo Pereira.
La costumbre de...
Leo Pereira.
No, tampoco tenía muchas horas de laburo con él.
Es muy difícil deshacerse del hilo dental.
¿Tirarlo, dice usted?
Claro.
Bueno, pues como en pelo, digamos. Hay que darle...
¿En dónde? ¿Cómo?
En la papelera.
Papelera, nunca en el...
No, en el water no.
Por eso, el water no se puede.
O sea, no sea nabo.
Está, pero la papelera, está muy lejos la papelera de el lugar en donde uno se pasa el hilo.
Tiene un problema, si hay gente que tiene en el baño una papelera chica y ahí lo va tirando, es porque, pero si no tienes baño
sí,
una papelera...
Ah, sí, abrís ahí donde está todo el papel higiénico, tirar el hilo dental, recién me siento tan limpio, tan higiénico, claro, todo, con la boca, todo, sí, y voy y abro ahí, tengo, y aparte no se suelta el hilo dental.
Hay que maniobrar para...
Tenés que sacudir la mano y ya tocar todo lo que hay adentro de la papelera,
el diseño y la ubicación de la papelera...
muy abajo, todo, es muy difícil tirar el hilo dental ahí, le erra cae un poco al costadito y tenés que empujarlo porque no termina de caer, se queda pegado contra uno de los bordes, señor.
La jugada, Darwin, se la recomiendo, toma un poco de papel higiénico.
Mételo dentro del papel higiénico.
Y listo, ya está. Y después lo tira como...
Ahí, sí, un poquito, claro, un Kinder sorpresa de hilo dental. Sí,
porque el que abre ese papel higiénico.
Un bollito con el hilo dental adentro, claro.
Y ahí en la papelera.
Es esa la
jugada. No, y ahí ya que lo metiste dentro del papel higiénico, lo podés dejar arriba de la mesa de la palangana, igual, no pasa nada.
Bueno, no, pero puede ir a tirar a la cocina si quiere.
Sí, bueno, claro, cómodo de manipular.
Hay todo un tema con el hilo dental.
Sí, también puedo
ir a depositarlo al contenedor afuera.
Claro, si perfecto. Le puedo pedir al portero que me abra el contenedor y yo lo tiro de lejos y grito LeBron James, no sé qué.
Está muy bien.
Y pasé el récord de calidad del Jabbar. Sí, mirá cómo anoto. Ella también puede hacer eso, señor. Se puede hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que quiero... dejar establecido es esta dificultad que tiene el hilo dental para deshacerse de él, ¿verdad? No le digo que sea modio, como
para la hermana,
exactamente, pero hay una dificultad, ¿verdad? No es sencillo deshacerse el hilo dental. Y cuántas veces uno usa el hilo dental por día y todo eso. Dice que más de dos se te mueren todos los dientes. No se puede usar hilo dental más de dos veces por día, señor, porque las encías no lo aguantan y empiezan a escupir los dientes. Sí. O algo así, sí.
Como hay que tener cuidado con las encías.
Ceden ante la presión.
La gente muchas veces cegada con el cuidado de los dientes descuida o directamente ataca las encías.
Ataca, como hace Lionel hace eso, 12 pilladas de noche, señor, los está atacando. No le va a quedar nada.
Y no el hilo dental. Me hicieron pasar vergüenza en el dentista con el... A ver cómo te pasa el hilo dental.
Ah.
Fue hace muchos años, yo era joven y
bueno,
nunca
más
me olvidé.
A ver cómo te masturbaba vos.
No.
No le muestro a nadie. En cada
interdental ir hacia
mi intimidad.
Hacia las dos paredes.
El hijo del loco Abreu, que me filmo frente al espejo pasándome el hilo dental,
no
señor.
Nada, que eres el dentista que quiere saber si uno ejercita de la mejor manera eso, que es las dos paredes de cada diente hacia arriba y no bajar
la
encía lastimada.
Bueno, vos haces la lagartija ahí y yo después te muestro el coso del hilo dental. Dale, a ver, mostrame cómo hace la lagartija, dale. Porque al final, si no, se abullan de uno,
Sí.
No hay que dejarse.
Bueno, la gente con ortodoncia dice que es el círculo del infierno pasarse hilo dental, ¿no?
Bueno,
que es muy difícil, porque capaz que ahí no.
Ah, se te engancha todo en todos lados, claro, sí, es como...
te cortás los dedos.
Sí, sí, lógico, es armar un árbol de Navidad con alambre de púa, básicamente, ¿no? O sea, todas las guirnaldas enredadas.
Materia prima para el arbolito de Navidad, alambre de púa.
Exactamente, todo. Bueno, mira qué lindo. Te rompe todo.
Me manda un oyente que, como nos acostumbró Jorge, la pareja le compró uno que en realidad no es ni el interdental ni el hilo dental, es como un palito que en el borde tiene un hilo dental tenso.
Sí.
No, yo nunca lo entendí porque no sé cuántas veces se usa eso, una vez sola.
No, le cambias el hilo dental, es un portador de hilo
dental.
No lo entendí, nunca lo entendí. Debe ser práctico.
Tiene que enhebrarle.
Claro.
Ah, no.
Capaz que es más cómodo que andar maniobrando. La mano que va dentro de la boca es compleja de manejar.
Ah, usted tiene un diastema ahí, además que.
Por ahí pasa
no, pero ese no lo hago, uno lo usa.
Dos escarabajientes peleando dentro de usted.
Pero no es por ahí. No paso el hilo dental por ahí. No.
O sea, se lava solo.
Ese no existe. Entra el cepillo.
Se lo manguerea nomás.
Entra el cepillo. No, es descartable, dicen Ricardo, ese que estoy diciendo.
Todo el aparato.
Sí, me está diciendo la persona, sí, es descartable todo el aparato.
Está matando ballenas.
Capaz que lo higienizas una vez, no se puede enganchar eso.
Ah, ellos lo tirás al mar, ellos, y los delfines.
Sí, viene
el araquiri solo con eso, es como la pajita, que no se puede usar más pajita porque cuando la tiran al mar, los delfines ya tienen el araquiri solo.
Delfines, ballena, todo.
Sí, este que me está mandando Ricardo, este que dice el mejor invento es descartable. Para mí es malo, como descartable es mucho uso.
Demasiado plástico, ¿no?
Ah, es tremendo ese. No, a lo mejor el hilo dental y el interdental, aparte que ahí viene la duda, ¿se usa una vez sola el interdental?
Bueno, y el hilo dental, yo tengo una prima que tuvo un novio.
Que le reutilizaba.
Una prima que tuvo un novio, sí.
Sí, que lo dejaba colgadito ahí, donde se ponen los cepillos de dientes, señor, del baño. Dejaba colgadito. Nah, a veces del pestillo redondo también lo colgaba ahí, señor, ay, lindísimo. Como una guirnalda esperando ser reutilizado, me dijo, es espectacular.
Mira la que tiró Mónica. Que
lo dejaba todo colgadito ahí, estaba todo lleno de hilitos dentales por ahí. Y bueno, ¿y eso no es higiene también?
No.
¿Cómo no? ¿No es higiénico? Ah, no, es hilo dental. Hilo dental es higiénico.
Prefiero que no se pase nada.
Mire usted cómo es.
Varios mandan ese palito con el linito, lo usa muchísima gente. Es descartable y muy práctico. Es descartable, van a hacer.
Yo pensé que era enhebrable.
No, es descartable, enhebrable, Ricardo. Lo usan varios. Mónica pregunta paralelo o lateral o al lado o al costado o ahí stopper. En el medio. Sí. Si la lengua se la lavan.
Sí, una cepilladita
lengua. Lavador de lengua, señor. Hay lavador de lengua. Mi esposo usa lavador de lengua.
Tiene el implemento propiamente.
Sí, a veces me genera dudas. Pero que apareciste con la lengua lavada como quien aparece con el pelo mojado, ¿entiendes? La
¿qué te lava la lengua?
¿Qué te lava la lengua vos? ¿Qué te lava la lengua? Que es una higiene sospechosa.
Esa es la típica charla que uno dice, genial, ¿no? Y otro dice, obvio, todos los días me lavo la lengua.
Sí, claro, ¿cómo no te vas a lavar la lengua, chancho? Y bueno, no sé, yo qué sé, todavía no, yo no llegué a esa etapa todavía, el lavalengua.
No, lavalengua no.
Lavalengua no.
Es que para los 50, lavalengua.
Capaz que sí, capaz 70. Que llega a eso, es como Piazzolla, que llega después del tango, o sea, como a los 70, digamos.
Claro, el añejamiento.
El Piazzolla del hilo dental, capaz que es el lavalengua.
¿Sí? Bien, acá van a frases políticas y bueno, ¿sí? Hasta el presidente, por ejemplo, se podría enamorar de estas frases si la ve en un grafiti, que es duro con los dientes y suave con las encías y
raíces.
Pero tampoco, no, duro con los dientes no es necesario.
No, claro, no, tampoco le van a decir que no, porque lo desgasta mucho, come
firme,
mate.
Firme con los dientes y suave con las encías.
Sí, claro.
¿En qué momento va el enjuague bucal? ¿Buen día tramo algún?
El enjuague bucal es al final de todo.
Para mí sí, es el cierre, es la sentida.
Después de eso, no, tenés que ir a dormir, lo único que queda es ir a dormir. Después
sí,
el enjuague bucal.
Tomaste ya, o sea, ya te hidrataste para la noche, no, todo antes de eso.
Pero ni leer podés.
No,
nada,
claro.
No se pasa nada. Después el enjuague bucal, yo le acostaste a dormir, señor. Nada puede interferir entre el momento en que uno escupe el enjuague bucal y se duerme. Nada. Derecho a la cama, señor. El enjuague bucal es lo último que se hace en el día. Bueno, amigo, ahora parte del medio.
Vamos.
Y a la vuelta, más advertencia y Numé.
Bueno, no.
Hay una actualización de la batalla de Numa.
¿No? Bueno, veremos, bueno, ahora la revisamos, ahora parte del mes.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. ¿Sabes por qué Darwin no se mueve de la casa? Porque se compró tremendo aire en la liquidación de verano. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre, comprar la app.
Darwin, continuamos. Adelante.
Bueno, entonces, nuevos, ¿quieren aviso de Numé, señor? Aviso especial para hoy, caerán autoridades policiales de punta, alienta a la población y que va a comenzar un proceso de desprendimiento de altas autoridades policiales, señor. ¿Y qué hicieron? Berriel
El director nacional de policía.
El director nacional de policía. ¿Por qué conocemos más a Berriel que al otro?
Es más recordable Berriel que Fernández.
Berriel por el apellido, sí. Nomás. Y porque lo defendía Ojeda, ¿se acuerda?
A Berriel puede ser.
Sí, claro. ¿Y se acuerdan cómo lo defendía, no?
No, cuando mejor no te defiendan, no sé cómo era. No,
no, no, no, no, lo defendía bien a Berriel. La tesis de Ojeda para defender, porque Berriel ya había estado.
De los primeros salpicados por el caso Astesiano.
Exacto, y de los últimos.
También.
Y es lo lindo porque, por eso también hay que hacer actualización de personajes que aparecían en los audiolibros.
Este es aquel, claro.
Este Berriel, que en algún momento fue defendido por Ojeda, señor. Y para defender a Berriel, su tesis era que el inspector Larry le había dicho que cualquier cosa que le pidiera a Tesiano era como si se la pidiera el ministro, ¿se acuerda?
La maniobra de depositar en la rañada, sí.
Exactamente, espectacular. Espectacular, excelente. O sea, que básicamente el inspector Larry le había dado la llave del Ministerio del Interior Castellano, como si fuera Cerrá con la llave de Montevideo, como si fuera Juan Manuel Cerrá, sí, que ya le dimos como tres juegos de llave en Montevideo.
Está bien,
puede entrar por cualquier puerta.
Juan Manuel, Cerrá.
Cuando te vayas a cerrar. Y tenía hasta la llave de la Ricote, los astillanos, ¿se acuerdan? Según Berriel, según Ojeda, ¿no? Que si le pedía la llave de la Ricote, lo se la tenía que dar también. Sí, todo lo que te pida él es como que te lo pida el ministro.
El presidente.
Exacto. Como que te pide el ministro que lo pidió el presidente. Claro. Más todavía, más importante. Sí, sí. Y bueno, básicamente, ella era la estrategia de Ojeda, ¿sí? Para defender a Berriel. Prender fuego al Impetolarri, básicamente. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Que gritamos en aquel momento.
Sí, usted saltó.
Porque era...
Fue de los que saltó mucha gente a decir eso.
Era, hay orden de no quemar. ¿No? Me parece a mí. ¿Se acuerda que le estaban vendiendo como un Judas en Navidad? Era bien por esa época, todo era precioso, el muñeco le impetó el ar. Y no prenda fuego. Y está una diversión, ¿verdad? Digo lo del Judas.
Que sí, también que tradicional en declive, sí.
Sí, denunciamos. Uh-huh. Que porque es importante también recordar todo, señor.
No, está muy bien.
Y no se ha probado que haya mejorado nuestra relación como sociedad y el comportamiento de la conducta de juvenil o infantil. Uh-huh. con la prohibición tácita de prender fuego del Judas, señor. Al final era una diversión sana, y ahora como la gente se ofende por cualquier cosa, uh-huh. Y todo genera violencia y no sé cuánto, y que disminuyó la violencia de que no se prende fuego los Judas.
No.
¿Disminuyó el antisemitismo de que no se prende fuego los Judas? ¿Eh? Sí.
No.
Y bueno, era porque también no sé. Capaz que algunos decían, no, pero es muy fuerte, no sé qué, porque después se asocia, no sé cuánto, ¿entiendes? se puede asociar, el guacho hace asociaciones libres. De los más creativos.
Yo diría que el 90% la asocia.
Y asocia Judas con los judíos. Sí, es increíble. Las cosas que pueden llegar a pensar los guachos, lo mal que piensan. Pero no disminuyó. Dicen que ahora se está poniendo de moda de nuevo, como los pantalones rotos y eso. Y capaz que es justamente por eso, porque los guachos no prenden más fuego al Judas, señor. Uh-huh. Y antes descargaban ahí. Cosas que nos creemos que arreglamos la sociedad con alguna cosita y al final no. Y entonces, capaz que hay que volver a darle una oportunidad, señor. No estamos peor. No están peor los guachos ahora, no están más delincuentes.
Cada vez peor,
no están más delincuentes los guachos ahora. No hay más antisemitismo. No, bueno, vamos a volver a prender fuego al Judas, a ver qué pasa. A ver si volvemos a los registros de antes, a los parámetros anteriores, señor. Y uno pensaba... qué bien, ¿se acuerda? Qué bien el inspector Larry.
Ajá.
Un poco también, ¿no? Acompañando de su condición póstuma al presidente, interponiéndose.
Dando servicio incluso después.
Lógico, interponiéndose entre las balas de la información de fiscalía y el presidente, señor, ¿eh? Y también, ¿por qué no? Asumiendo desde el más allá la defensa de sus subordinados policiales. Uh-huh. Ese lo dije yo. Hay orden de no aflojarse, algo que llame Peckerman. Eso fue lo que les dije. Y Peckerman es atreciano. ¿Entiendes? Y era valiente y compañero hasta en diferido, diputado Larry. Y sin embargo, ¿qué pasó? Ojeda dejó de ser el defensor de Berriel. Porque se acuerda que el sindicato policial le hizo notar que al ser el abogado de ellos generaba confusión. En el sindicato. No entendían por qué mierda está haciendo todas cosas al mismo tiempo. Esa era la confusión que generaba, básicamente.
Abogado y vocero público frecuente de uno de los sindicatos policiales.
Claro, exactamente, y a su vez de sus jefes. Uh-huh. Es muy raro uno que es el abogado de del jefe y de los trabajadores, es bastante raro. Y bueno, y entonces al final lo único que hizo fue prender fuego el muñeco del inventor Larry y se fue.
Ese fue su servicio.
Sí, fue su servicio. El servicio que da fue ese, señor. Fue prende fuego el muñeco y meto Larry. Y ahora marchó Berriel también. Sí. O sea que lo prendieron fuego al pedo. Al impeto Larry.
Puede ser.
¿No? Sí. Bueno, hay que decirlo, también tuvo como 2 meses de sobrevida Berriel, ¿no? A su cargo.
También.
Había más chance de que sobreviviera el globo chino a que Berriel siguiera, ¿no? A que el globo chino siguiera flotando ahí arriba de Estados Unidos, que Berriel siguiera su cargo, señor. Debería estar agradecido y me imagino que habrá disfrutado esos 2 meses como si fueran los últimos. Y si no lo disfrutó como si fueran los últimos, bueno, fueron los últimos. Uh-huh. ¿No? Pero como desde diciembre a esta parte, como bien diría Ugarte, la justicia tarda, pero siempre llega, ¿verdad? Y bueno, y marchó Berriel. Marchó Berríguez. Y después ayer salió una nota del País muy linda, donde había una contraposición de lecturas, ¿verdad? Sí. De lecturas políticas acerca del caso Astesiano, que por un lado estaba Valenti,
glorioso.
Era buenísimo, que era que decía que estaba manejando toda la información del caso Astesiano, era el gobierno, es espectacular. Valenti,
lo de Valenti es glorioso.
La cabeza del bolche de antes es hermosa. Es capaz de pegar 7 piruetas en el aire. Y dicen que entonces
Cristina pateando la puerta, le dije a Ricardo, tenés que leer la
verdad. Es una, es hermoso,
es
Valenti.
De un entretenimiento.
Está divino, Valenti. No hay que dejar de consumir. Aparte, a Valenti. No dejen a Valenti. Le digo a los de izquierda y a los de derecha. No dejen de consumir a Valenti, porque todos se enojan con Valenti. Los de izquierda y los de derecha.
Claro. Bueno, capaz que ese es el servicio que da.
Claro.
Hay que valorarlo más.
Y bueno, muchísimo más. Y buenísimo. Y se con el veneno y tira cita histórica.
Claro,
además,
la dolinea. Sí.
El emperador. No me acuerdo.
La microdosis de veneno.
El de la granja de Zenón. Sí, claro, que hacía la microdosis de la granja de Zenón. No me acuerdo cuál era. Lo importante es la anécdota. Sí. No de quién.
Claro,
quién
fue. Bueno, si tú vela donde quiera.
Ojo que tiene que ver que también con los años que vivimos, ¿no? Porque creo que lo que generaba era inmunidad. Se habla de eso, de Valenti, que eso lo que generaba el emperador con la microsis de veneno es una inmunidad al veneno para que no lo envenenen. Todo esto que vivimos todos estos años, ¿no? Le faltó decir más efectivo que la Pfizer,
cierta,
la Valenti.
Me parece que hay cierta ingenuidad química en el caso, bueno, porque la diversidad de venenos es un poco amplia como para
generar inmunidad a todo veneno. Bueno, pero eran unos ignorantes en esa época, señor. Unos burro era de esa época. Pero no dijo nada de la Pfizer Valenti porque me parece que es un sicario de Pfizer.
Sí, sí.
Como el 95% de la población, señor. Sicarios de Pfizer.
Mire, habla él de Mitrídates VI. El rey del Pontino. Sí,
ahí está, yo me lo confundí con el anterior. Y bueno, parece que se tomaba y esto, y dice que está haciendo lo mismo, o sea, no tiene nada que ver igual. Pero está lindo que haya citado para agregarle un poco de cultura, ¿no? Y de información que no puede compartir los hallados, digamos, ¿no? Y entonces lo que dice es que tira una cosita de Astesiano todos los días, el gobierno, a través de la prensa, a través de las filtraciones de fiscalía. Uh-huh. Y que por alguna razón eso es mejor que no aparezca nada, digamos. O sea, no sé por qué. Si el gobierno pudiera manejar la dosis de información, creo que la llevaría a cero, como cualquiera pensaría, ¿no? ¿O no?
La teoría clásica diría eso.
Claro, ¿no? Lo que dice Valenti es que esto es un manejo, lo va largando por goteo así, él pierde el prestigio Astesiano, ¿verdad? Que es lo que hablábamos la otra vez, que se puede generar eso, que no hagamos que Astesiano pierda su prestigio, ¿verdad?
Sí, es la estrategia anestesianos.
Anestesianos, exactamente, lo que hablábamos, y entonces quedamos todos anestesianos. Sí. ¿Cómo se genera esa situación donde todos estamos anestesianos? Bueno, te hago gotitas así, no sé qué, y un chat acá y otro chat allá, y esto es Valenti que lo maneja el gobierno.
Sí.
O sea,
qué elogio para la Agencia de Publicidad Invisible.
No, la Agencia de Publicidad Invisible.
Que logra que la TV Ciudad trabaje para ellos, por ejemplo.
Estaba de capa invisible caída la Agencia de Publicidad Invisible, ¿sí? Porque se había escapado cualquier posibilidad de generar una sensación colectiva de su existencia, ¿verdad? La Agencia de Publicidad Invisible, sin embargo, están de eso, dosificando el veneno, señor, son los que se encargan de dosificar el veneno de Astesiano. Y bueno, y entonces así iba a quedar impune toda la cúpula del Ejecutivo, ¿verdad? Empezando por el presidente, que ya tendría que haber renunciado, según Valenti, pero ya renunció hace 6 meses ya del presidente.
Sí, es verdad, y convocó una manifestación que creo que no llegó a doble dígito de los asistentes.
Bueno, nada, por ello, pero ahora, pero fue el primero, después cuando se vayan sumando.
Ay,
¿y quién fue el pionero? Bueno, y después, y la otra era, que no me acuerdo quién era, creo que, no sé si García o quién, era que decía que era...
Penades,
que era claramente un manejo político... para bueno, a través de los medios y de los periodistas, de ustedes, que siempre, que son unos mandaderos, se permanentemente haciendo mandado para un lado o para el otro, ¿verdad? Es impresionante, lo mandadero que son los periodistas es una cosa de loco, ¿verdad? Es que es la plaga, ¿no?, de esta sociedad, el periodismo. Y si no fuera por su insignificancia, diríamos que es uno de los peores males de la humanidad.
Como usted le gusta decir, Darwin, sería grave si no fuera hilarante.
Exactamente, sería, pero gravísimo. Si no fuera hilarante, sería, la verdad, dramático. Y entonces resultó ser que lo que dice Penades es que tal, con fines políticos, el periodismo tratando de voltear, ¿verdad?, el gobierno, pero eso no para. De sacar y de manejar la frecuencia. Lo que maneja la frecuencia para Penades es la intención política de horadar al gobierno a través de los periodistas, y lo que maneja la frecuencia de Noticias Astesiano que recibimos y no sé qué, y Chate, según Valenti, es el propio gobierno, la Agencia de Publicidad Invisible, que está dosificando el veneno, ¿verdad?, haciendo microdosis de LSD para que todos terminemos con la cabeza en otra cosa.
La opinión lisérgica, transformar la opinión pública en una opinión lisérgica.
Yo voy a ir por una tercera vía, la voy a toniblerizar esta, me parece.
Y la del medio.
Yo lo toniblerio. Para mí es el sol, los periodistas que tienen esta información al servicio del entretenimiento y sus necesidades, amigo.
Compro.
Claro, porque discúlpeme, ¿no?, que le saque toda la épica a...
La dosificación suena a eso, la lógica de la dosificación suena mucho a esto que dice Darwin.
Hay tres o cuatro que tienen las filtraciones de fiscalía, y bueno, ando necesitando clic, vale, vamos a sacar uno, vale, tirá uno, y más o menos tener un grupo de WhatsApp entre ellos, y dice, vos, la semana que viene me toca a mí.
Vamos con esta. Y déjamela
que tengo una, pará, pero ¿cuál vas a tirar? No, esa ya la vi yo, ya te la marqué. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Porque
no,
si no,
creo que llegue a ese nivel.
A mí me parece que es mucho más plausible esa hipótesis, que depende del entretenimiento, de la necesidad de entretenimiento y la necesidad del periodista de generar su momento, señor, ¿verdad? Ahora me toca a mí, ahora te toca a vos, déjame la próxima, este no sé si va o no va, déjame consultar acá, a ver si alguien va a cliquear
cartel,
o no va a cliquear.
Un cartel informativo, que capaz que funciona con una cuota, vos, tiramos cada uno una por semana.
Exacto, y me tocó la del policía que le dice que hay unos bolches en el liceo 41, ¡la puta madre, vos! Y no, y hacen un sorteo, y va Diego Jocas y saca un papelito, dice, a vos te tocó este chat, y bueno, lo van dejando de acuerdo a las necesidades periodísticas, que ya sabemos son muchísimas. Es un grupo de seres humanos lleno de necesidades, ¿verdad? Repleto de necesidades, y por eso que todo el tiempo tienen la necesidad de sacar algo. ¿Entiendes?
Bueno, de hecho tuvimos un parate muy muy vinculado a una especie de calendario vacacional, ¿no?
Sí. Exacto, periodístico. ¿Cuándo vuelven los programas, los diarios?
Es mitad de enero.
Febrero.
Ahí se prendió de nuevo.
Ahí otra vez arrancó de
vuelta. Pero estuvo quieto, Astesiano no hizo nada en
claro,
de diciembre.
Claro, pero Penades piensa que eso es político. Eso, ¿viste? Porque la gente ya iba de vacaciones y entonces, no. De ninguna manera. No, para mí es eso. Depende, básicamente va al ritmo de las necesidades periodísticas, y las necesidades periodísticas son muchísimas. Póngale una bandeja de sándwich adelante de un grupo periodístico a ver lo que son esas necesidades. Es impresionante. Tienen necesidades urgentes. Es espantoso, pobre gente. Bueno, entonces esa es mi tesis tonibleriana, ¿verdad? No le quiero. Ya le digo,
le juego, mire lo que le digo, le juego de Tony Giddens en esa.
Claro, perfecto. No le quiero pinchar el globo chino, ¿verdad? A Valenti y a Penades, pero me parece que, o sea, igual está bueno que aporten. O sea, me divierte eso, que le busquen formas
aportaron los dos, Valenti todo. Más que nada.
Valenti, sí, lo de Penades es más evidente.
Es más de manual, sí, pero lo de Valenti...
Valenti, hay que buscarle la vuelta, hay que sentarse a pensar, tres, cuatro termos de mate con selva, le llevo esto, ¿eh? No estoy hablando de la marca de la yerba, sino de... de la marca de su pareja, señor. Pero cuánto, ¿cuántas mateadas con selva le llevó?
Ahí es googlear mi trídate, todo, sacarlo.
Claro, no, está loco. Por
ahí que se
autoenvenenaba.
Bueno,
¿sí? Así que salud, Valenti, como siempre. Siempre
se valora. Acá se lo valora.
Incluso la pedida de renuncia del presidente también estuvo bien. Había que, alguien tenía que ser el pionero. Está perfecto, señor. Bueno, los diputados Cabildo Abierto. ¿Sabían ustedes? Ellos se niegan.
Sí.
A salir del sistema por los próximos 5 años.
Sí,
con la excusa de esto de la reforma de la jubilación. Dicen, ¡ah!
¿Qué vamos a votar esto que nos expulsa del sistema?
Ah, claro, ya, ¿qué querés? ¿Te voto esto? Sí, te voto esto y salgo con las patitas para adelante del sistema.
Están en esa, están en esa.
Es muy antisistémico eso, señor.
Bueno, no.
Sí, es bien de antisistema, bien de antisistema. No querés pagar el costo político de una cosa que te está pidiendo el sistema para arreglar el sistema, señor. No hay nada más antisistema que estar atornillado a la silla parlamentaria del sistema, que los sistémicos te quieren poner en riesgo para hacer una reforma del sistema de la jubilación.
Impedir el ajuste del sistema es antisistémico, está bien.
Lógico, ¿cómo, señor? Y pagar el costo del sistema que tiene que pagar el sistema. No, señor, yo soy antisistema, yo no voy a pagar ese costo, páguelo usted, señor sistema. No, de ninguna manera, no quieren pagar el costo político. ¿Qué es el costo político? Y bueno, te quedas sin trabajo y la política no te paga el costo de vida durante los próximos 5 años, básicamente es eso. Y dice que está, que anticipó el partido de Bonini y Ríos, ya le había dicho de la votación del Senado y no sé qué, que pretendía que su propuesta se contemplara en el proyecto. Y como todos sabemos, las propuestas de Cabildo Abierto son incontemplables, ¿verdad? Nunca son contemplables las propuestas de Cabildo Abierto. Y bueno, entonces Sodano y Perrone.
Son los nombres de los diputados.
Sí, es increíble. Sí, es espectacular. Tienen nombre de chiste verde, de chiste del cometa verde.
Sodano y Perrone.
Sodano y Perrone, ¿cómo no, señor? Nombre. Y entonces se ausentaron este lunes de una reunión entre diputados oficialistas de autoridades de gobierno para conversar sobre la reforma, señor. Y dice que el cabildante Perrone había manifestado a la 10 su cuestionamiento hasta que el proyecto se apruebe tan próximo a las elecciones. Bien de antisistema, eso, pensando en las próximas
elecciones.
Así creíste. Pero no lo cuente, Perrone.
Dígalo en una reunión a puerta cerrada. Pero
sí,
¿qué está haciendo, Perrone?
Eso le tenés que decir a Sodano. Le decía, viste vos, Sodano, viste lo que están haciendo estos tarados. Están poniendo, nosotros vamos a levantar la mano como unos giles y vamos a salir eyectados. En la silla no va a votar nadie. Y esto, increíble, Sodano, ¿eh? Qué cosa, don Sodano. Y entonces, y claro, y Sodano le dice, tenés razón, Perrone, ¿cómo no? Es como un Álvarez y Borges de la Cámara de Diputados, de los dos sentados con la pierna cruzada y charlando antes de entrar a la sesión. Pero se lo dijo a la diaria, alegando que la coalición está haciendo la gran Macri.
Sí.
En referencia al expresidente argentino. Y ya está, con eso se entiende todo en la diaria. La puta que son buenos los lectores de la diaria. Yo no entiendo nada lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir eso de la gran Macri, señor?
Le explica ahí en la nota que
entonces, mi error es haber leído El Observador, que se cree que me lo explica. Claro, lo que pasa es que El Observador ahora es argentino. Pone la gran Macri y se cree que yo ya entendí todo. No entiendo nada. ¿Qué quiere decir eso de la gran Macri? Y eso que a mí me encanta consumir la Argentina. Consumo es impresionante.
Claro, a mí lo que me llamó
antihigiénico en Argentina.
Me llamó la atención, porque yo tampoco, de la gran Macri, ¿a qué se refiere?
La gran Macri.
Que tomar medidas impopulares acerca de las elecciones. Ah, bueno, sí, tomar medidas impopulares, lo que pasa es que a lo largo de los 4 años como que fue constante, ¿no?
Sí, pero además...
No, no fue que se puso particular cerca de las elecciones.
No, totalmente, pero además yo no recuerdo que fuera tan cerca de las elecciones lo de el cambio en el régimen jubilatorio, sino que cambió la paramétrica, básicamente,
claro,
es cierto, lo que fue el algoritmo.
Los argentinos siempre están cerca de las elecciones.
Claro, porque es muy cortito, sí, porque
no,
siempre
se ven
ahí al lado, tienen las elecciones a la vuelta de la esquina. Pero aparte, después, Alberto hizo una peor para los jubilados, le cambió de vuelta la paramétrica para atrás, le cambió de nuevo a la anterior, y era era peor, salían perdiendo mal los jubilados y les dio unos bonos ahí, no sé qué. Es más, tuvo como 6 meses sin hacerlo pasar por el algoritmo, de lo, porque tienen una cosa que lo va actualizando automáticamente, no sé qué, y Macri lo había cambiado, y esa fue la vez que le llenaron, lo cagaron a pedrada ahí, el Parlamento, ¿se acuerda?
Sí,
el
Congreso. Sí, 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 sí.
Pero es porque lo hizo Macri. Sí. Ya después lo hizo el peronismo y no pasó nada.
No, reclamó que... Patricia Bullrich que las toneladas de piedra que le habían tirado a ellos que se la multiplicaron.
Claro,
por
exactamente,
tres,
exactamente. por el algoritmo nuevo que le habían. ¿Por qué no hacen la cuenta del algoritmo con las toneladas que nos tiraron a nosotros? Hagan la cuenta y tírenle en proporción. Y era, daba como una vez y media de tonelada de piedra que había que tirarle. Y no fue nadie, no fue nadie. Porque el problema es Macri, la gran Macri es Macri. Eso es la gran Macri, señor, pero no nada que ver, bueno, no importa, eso hijo perrones, pero están divinos, señor, están divinos, los antisistemas son
Sodano y Perrones, espectacular.
Sodano y Perrones, la dupla antisistema de Cabildo Abierto, señor. Sodano le entregó un listado de preguntas a la delegación, señor. Eso fue lo que hizo Sodano y Perrones. Dio una entrevista a la diaria. Bueno, así están Sodano y Perrones.
Humor,
hay que
humor
seguirlo,
sistémico.
Lo vamos a seguir, seguir a la dupla antisistémica porque es hermosa, señor. La dupla antisistémica que no quiere pagar el costo político del sistema. Dale, pagalo vos, sistema. ¡Uruguay! 2030.
Sí.
Se lanzó.
Se metió bueno, son de Uruguay, es una partecita.
Sí, se llama Uruguay. El proyecto se llama El Sueño, ¿verdad? Porque es un sueño.
Es un sueño.
Se llama Uruguay más todo el Cono Sur menos Brasil más Chile y quien te dice Bolivia 2030. Ese es el nombre del sueño.
Chile sería Cono Sur, más Bolivia, ¿no?
Chile tiene la mitad del Cono Sur.
De una
la mitad de Chile Cono Sur,
muy larguito,
pero
muy larguito. Sí.
Claro,
están todos los conos. Chile.
Pero allá pa allá arriba todo eso no sé si es Cono Sur, señor. Para mí
bueno,
no,
pero
es
está
Cono
dentro del Cono Sur.
Bueno, una parte de Chile está dentro del Cono Sur, señor. Bueno, pongámosle Chile
Cono
más
Sur
todo
más Bolivia.
Uruguay más todo el Cono Sur menos Brasil. ¿Y quién te dice que sumemos Bolivia 2030? Así se llama, ¿verdad?
Esa es la propuesta oficial.
La propuesta oficial se llama así, señor. ¿Y quién te dice sumemos Bolivia porque llamó Evo? 2030.
Claro, pero no a la altura, muchachos, no pongan a hacer
no,
la altura.
No, Santa Cruz.
Algo tranqui.
No, claro, bueno. Pero las sedes entonces, para ese mundial que quieren proponer, serían Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. ¿Está?
Sí, no hay eliminatorias sudamericanas, para empezar.
Tantos no,
clasificados
todo,
directamente,
claro,
no hay cupo.
Sí. Claro, bueno, y Bolivia más, todavía 5, más Brasil, que va a clasificar de directo por cercanía. Y está, no sé, Colombia y Ecuador, que vean cómo hacen.
Juegan entre ellos por un cupo de repechaje.
Colombia, Ecuador, Venezuela juegan, claro, por el cupo bolivariano. El cupo de Bolívar, ¿está? Uno de esos tres se lleva el cupo de Bolívar, ¿verdad? Y Perú.
La voleibol.
Sí, claro. La voleibol y Perú juega con Nueva Zelanda. Ah, un repechaje. Y pueden llegar a clasificar todos, ¿verdad?
Todos
los sudamericanos. Y se juntaron todos ahí y lo lanzaron con unas camisetas espantosas que decían 2030, la verdad. Bastante feo todo el merchandising, todo, pero no importa porque no va a salir, ¿verdad? Ella es la.
¿Quién gana?
No hay que gastar,
España,
no hay que gastar
Portugal.
Tan fuerte. ¿Eh?
¿Quién gana? ¿España o Portugal?
Y digo yo.
Supongo que no sé. Digo, son los grandes candidatos.
Sí, no, tienen mucho en contra con el tema de repetir hemisferio de 2 mundiales seguidos, ¿no?
Claro, si ahora viene México, Canadá, Alaska, Estados Unidos, sí. Señor, viene ahora.
Después no puede para el sur en el mismo hemisferio. Pero
claro, y Chiqui Tapia, el presidente de todos los argentinos,
sí.
Como dijo Sal Báez, el Marc Anthony del Pelleto, que el periodista, estuve pasando la tarde con el presidente de Argentina, dijo un
y
tipo.
Chiqui Tapia.
Muy bien, Chiqui Tapia.
El arzobispo de la AFA.
Exactamente. Sí. Dijo que había sido la primera asamblea donde se constituyeron las autoridades, que somos nosotros, salimos nosotros, que y Tinelli no salió, estaba Tinelli ahí, pero
se le empataron
no.
Los votos.
Sí, exactamente, eran 10 votos y salió 8
perdió
a 8.
6,
sí,
6
perdió,
a 6,
perdió 6 a 5, con 10 votos. Y se armó un organigrama de trabajo a futuro. Seguramente, por lo que hemos charlado hoy con los ministros y presidentes, dice, el primer partido se tiene que jugar en Uruguay. dijo, hasta que lo corrigió Matías Lame. O sea, no salió de la asamblea y no sabía lo que había salido. O sea, salió de la asamblea a anunciar qué bueno que había tenido la primera asamblea y dijo mal todo. O sea,
al revés, primero Núñez, final Uruguay, ¿no? ¿O no?
Exacto, ah, sí. Perdón, dijo, el primero en Argentina y el último en Uruguay. Corrigió.
Sí, porque la idea es el homenaje a 1930, pero está, igual podía ser.
A lo que el presidente Alejandro Domínguez rápidamente se metió y dijo, yo no sé dónde se jugará el primero y el último, pero quiero que la ganemos nosotros.
¿Nosotros oh. quién? Paraguay.
Paraguay, mi
amor. O sea, bueno, no, Sudamérica, suerte. Imagino la Comebol.
Ah, Sudamérica, sí, sí, la Comebol.
Es neutral, como cuando van a la sí, OFF, los neutrales.
Pero le borró lo único que había decidido en la asamblea, además.
Sí, no, como que no
o sea, se primero lo dijo al revés. Lame le dijo, no, yo los tres chiflados, es espectacular, faltaron Sodano y Perrone nomás.
Sí, discúlpeme, hubo una decisión más, que es, como es habitual en la Argentina y hoy en día en la región, desestimarlo de Alberto Fernández, que había propuesto
por Twitter a Bolivia. Exacto.
Lo primero que hicieron fue desestimar. No, la
sí, Alberto pidió que me tiraran a Bolivia. Sí, no porque parece que lo llamó Evo y le dijo que ellos querían estar también. Es espectacular, todo bien aceitadito y con mucho profesionalismo y formalidad, como en verdad, hasta esto del 2030, este sueño ya está prácticamente realizado, ¿verdad? Yeah. Yo creo que, yo para mí que yo ya estoy disfrutando este sueño. Para mí ya se está cumpliendo el sueño, ya con todo esto que estoy viviendo, con toda esta...
Estamos ahí, estamos
en no, pero con toda esta presentación, yo ya estoy en un sueño.
Se empezó a entusiasmar.
Dice, esta candidatura de todo el continente, dijo Alberto. Y no, Alberto.
No, falta gente.
No, faltan como 7 países. No, son muchísimos, estamos de acuerdo que son demasiados los países que tienen la candidatura, pero de todo el continente no. Por eso me gustaría y voy a proponer que nuestro país hermano Bolivia sea parte de este sueño.
Qué capacidad para contradecir.
¿Y por qué no Venezuela, en todo caso, ahí? Porque ya que estamos...
No, pero si primero dice que son todos y después propone sumar gente porque no son todos.
Por claro, exactamente.
El Ecuador...
¿Eh? Sí, todo.
Ecuador, no, ya está. Todo eso, porque está todo el continente. Todos. ¿Y por qué no podemos sumar a Bolivia, que es África? ¿Por qué no?
Es que no está todo y Bolivia no sé qué se...
Bueno, a mí no me hace asocia, que estén todos.
Miembro
no.
asociado al Mercosur. Sería la única excusa geopolítica. Pero
claro, no. pero se la perdieron. Es como que no se dieron cuenta. Se les pasó, señor. Y bueno, para mí un poco de razón tiene igual, Alberto. Porque dejar afuera a alguien de un sueño... Es de mezquino onírico. Es una mezquindad onírica, la verdad que me parece innecesaria. Es altamente probable que se quede en ese estado, ¿verdad? En ese estado gaseoso que
claro,
tienen los sueños.
Vamos a soñar, soñemos todos.
Claro, vamos a soñar, voy a invitar uno más al sueño. Si no invitamos uno más al sueño, es de lo peor, señor. ¡Ay, no! No puedes entrar a la sala VIP de soñadores. ¿Qué es eso? No es de soñadores eso, señor. El soñador invita a su sueño, ¿o no?
Si es soñador.
Si es un soñador medianamente agradable.
No le niega nada a nadie, ¿no?
Si ¿cómo no le voy a ir? Un sueño, sí, dale, vení. ¿Qué querés? Soñar también, dale, vení a soñar. Yo qué sé, me parece que es como un baño de gong. No se puede dejar gente afuera del baño de gong. Imagínese.
No se desgasta más el gong porque participe más gente en el
gong. Correcto, claro. Imagínese que hay un seguridad parado la puerta y dice: No,
que se gasta el gong.
Baño de gong porque ya las vibraciones del gong no dan para más gente. ¡Vale, hijo de puta, déjame pasar! ¡Es un baño de gong! Y esto es lo mismo. No. No hay más espacio para entrar a este recinto VIP del ridículo. Solo ya estamos todos los cupos. Señor, ¿y qué le dijo Lamens? Es increíble lo que le dijo Lamens.
¿Qué dijo Lamens?
La propuesta que hizo el presidente, sé que tiene que ver con un pedido específico que le hizo hoy Evo Morales. Dice, pero es muy complejo el tema. No, el complejo es la salida al mar de Bolivia, eso es complejo. Bueno. Ya tiene 200 años que no se soluciona, señor. Eso es complejo.
Complejo es otra cosa.
Es complejo jugar en la altura. Eso es complejo.
Bueno, tan complejo que Luis Arce, presidente de Bolivia, no se habla con Evo Morales, ¿no? O sea, que es una candidatura que...
Bueno, Bolivia es complejo en sí mismo, exactamente.
Que no venía de la presidencia de Bolivia del momento porque Evo Morales está paralelo a esa
presidencia. Y le respondió como si fuera... un administrador de edificios, ya está armado el consorcio, ya tenemos el portero, ya es loco. Y también hoy hablamos de la imposibilidad que hay de FIFA de organizarlo con más de una determinada cantidad de países. Dijo Lames, el cual es maravilloso, porque la determinada cantidad de países que marca FIFA son 3. Y esta candidatura no podemos sobrevolver porque ya tenemos los 4. Oh. O sea, ya estás uno por
encima. Bueno, camuflás a los guay y los pones juntos. Como...
No. Claro, pero
Chile, Argentina más
Chile, Argentina
guay.
Y Paraguay. Paraguay.
Paraguay.
Paraguay.
Para Uruguay.
Para Uruguay, ¿verdad? Claro, sí. Lógicamente. Y entonces dice que está, que como la FIFA deja tres y nosotros tenemos cuatro, no podemos sumar a Bolivia, que sería un quinto. Es increíble lo que dice la... No, todo mal salió de la asamblea esta. Es espectacular. Salieron diciendo todo, cualquier cosa. Chiqui Tapia dijo al revés que era el pie partido, que era el último. Entonces lo corrigió, lo dio vuelta. Después salió Domingo y dijo, ¡no importa! ¡No importa dónde se juega! ¡No sabemos dónde se juega el pie partido y el último! ¡No lo sabemos! Y después viene, dice, no, Bolivia no, porque la FIFA no deja más de tres y nosotros ya somos cuatro. Es una cosa de locos, es espectacular.
Qué bueno, está más cerca el sueño, Darwin, el 2030.
Esto es lo que yo quiero del sueño. Esta es la parte que a mí me divierte el sueño, señor. Todo lo demás, también me parece lindo el momento en el que nos dicen que era solo un sueño. El capítulo es en el que se despiertan, digamos. Ese sí, me gusta también.
El tema es que los rivales son, creo que España y Portugal, y pasa que hay un consorcio raro ahí que...
Marruecos.
Es raro eso.
Marruecos, Sudán. El Congo, República del Congo.
No, es.
Y Malasia, señor. Es una cosa increíble.
No es Grecia.
No, la FIFA es un desastre. La FIFA es impresentable.
Arabia Saudita, Egipto, Grecia.
Está la antigüedad clásica.
Ese es el trío, digamos.
Sí, la final es en Alejandría.
Está bien.
Y van a jugar adentro de una pirámide, van a jugar. ¡Qué pavada! Dios mío, la FIFA lo que pasa es que abrió la puerta, abrió la gatera de las pavadas y todos tienen un pingo ahí para jugar.
Y el otro es España, Portugal y Ucrania.
Sí, lo agregaron ahora.
Ah, pero Ucrania.
Después va a pasar de moda, no pasa nada. Está de moda esto, la mujer.
España y Portugal son vecinos como los de acá y Ucrania
sí,
no.
Tenés que poner un ucraniano en la lista y tenés que tener tres ucranianos en la murga para que no salieran los informes ellos de que estás mal de ucraniano y todo eso. ¿Sí? No, eso era de la mujer, perdón, de la otra cosa que era de mujer.
Bueno, está más cerca el sueño, Darwin. El 2030 es casi nuestro. Ese homenaje a aquel mundial de 1930.
Sí, Bausá dijo. ¿Qué fue lo que dijo Bausá? A ver qué pavada dijo Bausá.
¿Cuándo se define esto? ¿2024? ¿Cuándo se define?
Por ahí, en un poquito antes del próximo mundial, ¿no?
Sí, nos falta un rato para definirse.
Un par de añitos.
2024, sí.
Ah, en la cabeza de Suárez es el semestre que viene. Pero
lógico, porque ya tiene cubierto el año y medio, señor, de gremio.
Por mi parte, igual falta un montón.
Ya está, ya lo tiene cubierto el año y medio de gremio. Y no se olvide que hay 3 años y medio entre mundial y mundial esa vuelta. Sí, así que ya tiene cubierto este año y medio que le falta de gremio por cumplir el contrato. Que bueno, está con algún pozo depresivo en el medio por vivir en Porto Alegre, ¿no? Que es la muerte. La muerte en hawaiana es eso.
Él se crió en Montevideo. Tiene tu cuerpo.
Pero hace cuánto que se crió. Claro, se crió en Salto, peor. Pero hace cuánto.
Entre la blanqueada y una linda casa al lado de Beira Río, que debe tener una mansión, ¿verdad?
Mal no debe estar viviendo.
No, o sí, tres pisos debe estar viviendo mal. Arriba. Es Porto Alegre, señor. Bueno. Porto Alegre es el lugar, es el ícono de la tristeza, Porto Alegre. Por eso se llama así.
Capaz que está más lindo. Hace mucho que no voy, hace como 20 años que no voy a Porto Alegre.
¿Eh?
Pero 15.
Ay, no puede haber cambiado nada. ¿Sí? Es como una terminal de ómnibus hecha ciudad. Eso es Porto Alegre. ¿Qué es Porto Alegre? Una terminal de ómnibus. ¿Viste las terminales de ómnibus? Bueno, ahora hacelo ciudad en tu cabeza. Eso es Porto Alegre.
2 millones y medio.
No, cuando supere el pozo depresivo de vida en Porto Alegre, solo le queda 1 año y medio ya para llegar al mundial. Llega el precio mundial. Y bueno, y Bausá dijo que es importante que vengan a jugar acá, dice, porque Uruguay, primer campeón del mundo. Argentina, el último. Las confederaciones en el mundo crecieron.
¿Qué dice? Además el
cualquier cosa, el... dice, no va a ser el último campeón del mundo de Argentina.
No, probablemente no.
O no sabemos si va a ser el último campeón del mundo. O sea, porque lo que no entiende Bausá, que también es lógico, porque como nosotros no volvimos a ser campeón del mundo nunca más en nuestra puta vida, es que el último campeón del mundo cambia cada 4 años.
Suele cambiar, si pocas veces.
En general cambia cada 4 años. Y es una cosa, claro, el primer campeón del mundo no. Nosotros no entendemos eso porque nos quedamos en el primer campeón del mundo, ¿entiendes? Pero en general lo que sucede es que el último campeón del mundo va variando. Se dice que Argentina es el último, pero sí, claro. Hoy es el último, pero no, no en el 2030.
Un punto para la defensa es que al momento de la decisión sobre la sede quizá todavía sea el último campeón del mundo.
Ah, sí, claro, en el 2024. Pero no va a ser para cuando se ejecute, que es lo que tendría que pensar lo de la FIFA. Pero la FIFA no piensa, así que para el caso es lo mismo. ¿Y las confederaciones en el mundo crecieron?
Bueno.
Es un dato importantísimo para que decidan jugarlo acá, ¿verdad? O sea, ese va en contra, también hizo autocrítica. El mundo creciendo es como desde aquel mundial, que básicamente no estamos en condiciones de organizar uno con la cantidad de confederaciones que hay ahora, y mucho menos con los 72 países que van a ser participantes del mundial del 2030, ¿verdad? Que FIFA ya está pensando en un mundial de 64. Ya cada vez más cerca en la Unidad de 64, que es el previo al 2034, que ahí sí se viene el de 128, que va a ser un mundial. No se lo va a perder nadie.
No, nadie.
La primera fase va a ser electrizante.
Va, es tremendo. ¿Eh? Lo van a arruinar así, bueno, en fin. Bueno. Ya dijo, el último mundial lo ha dicho usted, Darwin.
Lógico. Pues lo van a arruinar. ¿Y qué se piensa que están tratando de hacer?
Aquí escribe Sally, que está saliendo para Porto Alegre, vivió muchos años ella en Porto Alegre. En parte Darwin tiene razón, hace poco me vine a Montevideo y me gusta más aquí la Rambla y Gremio, el Parcao y el Parque Farrupilla, esos son los lugares lindos, Parcao, Parc,
no sé. Imagínese, pero
no
Sally,
tiene mal. Bueno, no, tiene el
Sally, Rambla, nosotros sí, todo esto, Sally, primero, mándale salud a Harry. Sí. Segundo, nos encantó cuando usted lo conoció, ¿sabes? Nos encantó. Y segundo, lo otro que le quiero decir es que nosotros estamos hablando acá de la tristeza húmeda esta, o sea, nosotros no resulta completamente ajeno, por eso decía, no hay tanta diferencia, pero sí hay diferencia, porque una cosa es la tristeza conocida y otra cosa es la tristeza por conocer.
La tristeza en portugués, ¿no?
Sí, claro, remite a Portugal, Porto Alegre, ¿verdad? Portugalegre. Bueno, amigos, vamos a ir con este sueño sin dejar de entrar boliviano. Bueno, vamos a armar una muralla, vamos a poner un muro.
Un muro onírico.
Para que no se metan los bolivianos. No me dejes entrar bolivianos a este sueño, te voy a pedir.
Nos vamos, Darwin. Chau.
No toquen nada.